Zona PUC presenta
Habla Ecléctico.
Ecléctico. Ecléctico.
Ecléctico. Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos aquí en Habla Ecléctico por Zona PUC. Y bueno, hoy día estamos volviendo del fin de semana largo y va a ser un programa bien interesante porque justamente vamos a estar conversando sobre las fiestas de la Pascua y qué significa esto, no solamente para la religión cristiana católica, sino para otras religiones que también tienen festividades en estas fechas, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque esta fecha coincide con un fenómeno solar que es el cambio de estación, que es el paso hacia el otoño en el caso del hemisferio sur en el que nos encontramos. Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre esto, y también como siempre tenemos nuestras secciones de Agenda Misia y Misceláneas, que están hoy día súper interesantes. Ya saben que la Agenda Misia es, comentamos sobre una serie de actividades que se dan en Lima y que no, la entrada es libre o tienen un precio bastante módico, y en el caso de nuestras misceláneas son noticias poco convencionales para conversar un poco sobre lo que está pasando en nuestro contexto actual peruano, y no solamente peruano, sino también qué está pasando en el resto del mundo. Entonces, ahora vamos a escuchar una canción y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC.
Agenda Misia.
Hola a todos, estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC. Y bueno, esta es nuestra. Vamos a empezar hoy día con nuestra sección de Agenda Misia. Entonces, bueno, esta noticia la comentamos justamente la semana pasada, pero queremos seguir comentándola porque todavía no finaliza la convocatoria y es algo bastante importante para todos aquellos que se dedican al dibujo. Y es el primer concurso de dibujo Dos Generaciones que organiza el Centro Cultural Británico. Entonces, hay dos categorías que son Jóvenes Valores y Artistas Consagrados. Las bases se pueden consultar en la página web del Centro Cultural Británico. Y la inscripción para la primera fase finaliza el domingo 17 de abril. O sea que quedan aproximadamente 20 días para poder inscribirse o preparar algo para este primer concurso de dibujo. Asimismo, tenemos que ya comienzan nuevamente el ciclo 2016-1 de Danza para Todos. Estos son los talleres y clases de corta duración que organiza la Facultad de Artes Escénicas de nuestra Casa de Estudios. Entonces, las clases inician el 28 de marzo, o sea, han iniciado ayer, lunes, y tenemos, bueno, están ofreciendo cursos en danza contemporánea, entrenamiento físico, predanza, danza aérea, danza clásica, acrobacia, pilates, ballet y yoga. Asimismo, pues ya se puede adquirir el disco de la Big Band PUC a solamente 25 soles en la librería de la universidad, que está ubicada en la cafetería de la puerta principal, cerca de la cafetería de la puerta principal. ¿Qué más? Tenemos el taller de teatro Voz y Presencia que organiza el grupo Yuyachkani y cuya profesora será Rebeca Rally. Este taller se estará dictando los martes y jueves de 7 a 10 p.m. en la Casa Yuyachkani. Esto es en la calle Tacna 363 en Magdalena del Mar, a la altura de la cuadra 40 de la Avenida Brasil. Este curso está dirigido a mayores de 15 años con o sin experiencia teatral. Y se estará dictando desde el 7 de abril hasta el 10 de mayo. O sea que todavía quedan algunos días para poder inscribirse en este taller. Muy bien, entonces ahora vamos a nuevamente a una canción y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC.
Oh, Todo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Bye. Miscelánea.
Hola, ya estamos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC. Y bueno, ahora vamos a empezar con nuestra sección de misceláneas. Ya nos está acompañando nuestra amiga Carlita, que hoy ha llegado tarde. Y bueno, queríamos comentarle que tenemos un problema con el internet, por lo que no hemos podido... Si tienen algún comentario, no vamos a poder responder porque no están respondiendo las máquinas de la cabina.
La señal, algo pasa. Sí, en nuestros sendas cantidades de radio oyentes. Pueden escribirnos por Twitter igual, buscar. Igual búsquennos por el Facebook como Hable Ecléctico. Bien, arrancamos con misceláneas. En el ámbito de desarrollo sostenible, la Organización de las Naciones Unidas se encuentra abocada en estos días a la definición de los indicadores para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una serie de acuerdos y metas globales consensuadas que tienen como mayor reto su cumplimiento para el año 2030. Entre los principales objetivos se encuentra la lucha contra la pobreza, el hambre, la desigualdad, el establecimiento de la educación universal, de fuentes de energía renovables y la protección de los ecosistemas marino y terrestres. En el ámbito del agua, en un mensaje dedicado al Día Mundial del Agua, que fue la semana pasada, justo martes, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que el agua no recibe la atención que merece, pese a ser el elemento esencial para la supervivencia humana, del medio ambiente y la economía. Estos nuevos objetivos a mí me hacen reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría si un candidato ahora sale y dice, vamos a luchar contra la pobreza, el hambre, la desigualdad, el establecimiento de la educación universal? ¿Qué dirían? Ay, este es un extremista.
¿Qué?
O sea, el discurso de la Organización de las Naciones Unidas es un discurso que se podría englobar en el marco de un estado de bienestar, ¿no? Es más que nada la protección o equiparamiento de oportunidades para las personas, ¿no? En un piso de igualdad. Entonces, este lenguaje, cuando lo traducimos al escenario político actual, siempre se ve como si estuvieran diciendo algo terrible, van a cambiar las, no sé, hablar de educación universal, al libre mercado le suena a terror.
Bueno, pero también hay, yo creo que el problema principal es que la mayoría de candidatos más bien sí adopta este discurso de, por ejemplo, desarrollo sostenible, cuidado del agua o economías verdes. Sin embargo, en la práctica es muy poco posible que realmente lo cumplan, ¿no? Porque estos objetivos que has mencionado requieren el esfuerzo conjunto de muchos actores de la sociedad, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr, ¿no? Sobre todo a nivel de, ¿no? A la escala...
Claro, un consenso, ¿no? Sí. Bueno, a nivel de América, tras una década de tensiones bilaterales, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Estados Unidos, Barack Obama, retomaron la amistad, que podría culminar con un tratado de libre comercio y una alianza con voluntad universal. Obama señaló, ¿no? Los Estados Unidos están listos para trabajar con Argentina. En la primera visita de Estado de un mandatario estadounidense a este país sudamericano desde 1995. Es decir, cuando tenían cuando estaba Kirchner y antes su esposa, o sea, cuando era de izquierda, Estados Unidos ni miraba a Argentina. Y ahora que está Macri ahí, libre mercado para todos. Y bueno, esto muchas facciones de Argentina, de hecho es un tema de ideología, podría traer buenas oportunidades para el país, ¿no? Entre otras noticias, a ver, ¿qué tenemos por acá? El colectivo peruano Videos Creados con Dibujos, no sé si ustedes han visto, Fácil Te Ofrecias, esa película de... Creo que tú me la recomendaste. Ay, Mr. Fox... Anderson, el director es Anderson, no me acuerdo su nombre.
Mr. Fox de
sí,
Wes
sí,
Anderson.
Sí. Ya, entonces sí. Como las imágenes son creadas con dibujos, con animes, es slow motion, ya. Sí. Este colectivo peruano Videos Creados con Dibujos también trabaja con esto que es slow motion, y con esta técnica han elaborado un video animado titulado ¿Qué pasa en un ecosistema cuando hay un derrame de petróleo? Luego lo vamos a poner en el link del grupo, del fanpage de Hable Ecléctico. Está bien interesante, como súper didáctico.
Para ¿cómo se llama este grupo?
Videos Creados con Dibujos, BCD. El colectivo peruano BCD.
Esto es bien chévere porque eso quiere decir que se... O sea, para que haya un producto como este, tienen que intersectarse varios tipos de conocimiento, ¿no? Los conocimientos de los comunicadores que manejan las técnicas para hacer el slow motion, y además tiene que haber un conocimiento por parte de, por ejemplo, ecólogos, no sé, geógrafos,
claro,
que manejan los temas ambientales. Entonces me parece súper importante, porque yo creo que ahí está el futuro de la información.
Sí,
¿no?
De hecho, de como... todas maneras tiene que haber sido un trabajo interdisciplinar, ¿no? Es súper complejo, desde quien hace la técnica, el editado, hasta el fondo del tema, que tiene que ver definitivamente gente que se metía en temas científicos, ¿no? Y bueno, y de hecho llevar esto al ámbito de las redes tiene un impacto bastante grande, ¿no? Porque se han visto casos de derrames o cuestiones que llevan al ámbito judicial, y sin embargo cuando ya el tema rebota en las redes o hay bastante impacto en ese aspecto, ya tiene otra acogida por parte de la sociedad, y de hecho hasta los responsables pueden hacerse cargo, ¿no? Por la presión mediática, podría decirse. En India hubo un caso de derrame de mercurio por Unilever, y ahorita estaba buscando el nombre de la canción pero no lo encuentro, y el caso, como así como se creó un video acá para el tema de derrame de petróleo, ya se creó una canción en versión rap que se volvió tan popular que al final la empresa Unilever se hizo cargo de las responsabilidades y tal, ¿no? O sea, se ve como otras formas de abordar el tema al final tienen más impacto.
Sí, es súper interesante lo que dices. Otra cosa que quería comentar es los sucesos que están ocurriendo en el departamento de Ucayali. Ha habido una serie de protestas por parte de los pobladores que han hecho como una huelga y han
ya varias semanas, ¿no?
Sí, claro, esto lleva ya varias semanas y no ha sido como...
difundido.
No ha sido difundido en los medios, sobre todo creo por la coyuntura electoral que estamos viviendo. Pero se había acordado que el día 22, que ya pasó, se iba a instalar la mesa de diálogo recién, ¿no? Después de muchos días que este conflicto ya se había iniciado, ¿no? Y lo que están pidiendo los pobladores es que, bueno, como ustedes saben, Pucallpa es una ciudad que queda en el departamento de Ucayali, en la Amazonía peruana. Pero como es un centro poblado tan alejado, muchos de los productos que llegan hasta allá son bastante caros, ¿no? Entonces la gente... creo que había habido incluso una subida en el precio de los productos, y los pobladores estaban bastante descontentos por esto, ¿no? Entonces, hace algunos años, pero no tantos, se construyó una carretera recién que conectaba Pucallpa con Tarapoto, ¿no? Y también estaba en el contexto un proyecto de un puerto, ¿no? Que iba a ser como una especie de interoceánica bimodal, ¿no? Medio... por río y luego por carretera, justamente con esta carretera que salía por Tarapoto, para poder conectar este espacio, ¿no? Integrar este espacio que también está en el territorio nacional con el resto del territorio nacional, ¿no?
Pero el reclamo básicamente en que ¿cuál gira? No, porque no fueron consultados o porque
que no, lo que ellos están pidiendo, o sea, el reclamo principal es que los productos que se comercializan ahí son demasiado caros, la luz, el agua, todos los servicios son inaccesibles por los altos precios que tienen, ¿no? Y bueno,
claro, de hecho nadie lo ha cubierto, no ninguno de los medios. Para cerrar este tema, que me parece tiene alguna relación, en Colombia el coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca denunció que hay una ola de asesinatos presuntamente vinculados a conflictos mineros, amenaza a las organizaciones indígenas en el departamento del Cauca. El año pasado también tuvimos muerte por personas que tenían ese tema de que estaban en contra de conflictos de la minería o querían entablar una mesa de diálogo, y muchas y sus vidas estaban en riesgo, ¿no? Ahora esto es como un fenómeno a nivel regional. Y al igual que el caso que tú has mencionado, los medios no le dan la suficiente cobertura que merecen este tipo de problemas.
Sí, bueno, así concluimos nuestra sección de misceláneas, y ahora vamos a un corte comercial y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC. Meet me at the Castro
Estoy escuchando Zona PUC.
Esta es la hora en
Son
Zona
la
PUC.
1:30.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Podrán desaparecer los venados, pero Zona Puc no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
Hola a todos, estamos aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC y acabas de escuchar Doing Nothing de Off Montreal. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de hoy, que como ya les había comentado, era cuál es el significado de estos días feriados que hemos tenido para en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, donde la mayoría de personas son católicas o cristianas, la Semana Santa es la conmemoración de la muerte y la pasión y muerte de Jesús, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay un feriado y es para muchos una fecha de recogimiento y introspección, meditación.
Yo no veo a nadie eso. Meditando.
No, pues, pero o sea, ese es el significado, o sea, ese es el claro, por eso hay el feriado, ¿no? Sin embargo, en los últimos años yo he visto como que hay un montón de que han entrado todas estas cosas de los huevos de Pascua y un montón de decoraciones con conejos y cosas
que no entendemos la relación.
No entiendo qué tiene que ver el conejo y los huevos.
La relación con la conejo, Pascua. Conejo, huevo y Jesús.
Claro, pero esto fue el motivo por el cual nos pusimos a averiguar sobre este tema, ¿no? Entonces, además encontramos otra información, mucha información más con respecto a esta fecha importante que coincide además con el equinoccio de otoño, ¿no?
Claro.
Hemos cambiado recientemente de estación, formalmente, ¿no? O sea, la Tierra se está alejando del Sol y ha acabado el verano oficialmente. Sin embargo, seguimos sintiendo mucho calor y eso es otra cosa, ¿no? Pero, digamos,
ese es el cambio climático, claro, que es otro tema.
El cambio de estación ya, digamos, se llevó a cabo el 23 de marzo en el hemisferio sur. Entonces, aparentemente, alrededor del mundo se celebran una serie de festividades en torno a esta fecha, ¿no? Al equinoccio solar, que tiene que ver con las creencias de diferentes culturas y religiones del mundo, que no necesariamente tienen que ver con la religión católica, ¿no, Carla?
Claro, igual, o sea, la religión católica es relativamente nueva si tenemos en cuenta la historia del hombre y tierra, ¿no? Sería como que un poco naif o decir que todo surge a partir de ahí y que nuestros calendarios se mueven en función a no sé, o sea, porque el 25 de diciembre realmente nació Jesús o en estas fechas realmente muere, ¿no? Sino estas fechas ya se conmemoran desde mucho tiempo atrás, relacionado con festividades de adoración al sol, ¿no? Que se traducen a las diferentes culturas con diferentes nombres de diferentes dioses, y luego el cristianismo se podría decir que adopta este calendario que ya coincide con las festividades de religiones que en ese momento se llamaban paganas, y entonces se aprovechan de las fechas. No, mentira, pero toman estas fechas como también una referencia, ¿no?
Claro, se produce una especie de sincretismo, ¿no? Esto que le llaman sincretismo. Entonces también, otro ejemplo de ello es que cuando llegan los conquistadores españoles al Perú, trayendo la religión católica o el cristianismo, superponen numerosas fechas, o sea, empiezan a nombrar festividades cristianas a fiestas que ya previamente celebraban las,
claro,
poblaciones.
Como el Inti Raymi, por ejemplo, ¿no? Que es una fiesta del sol y se celebra también en Semana Santa. También está celebrado, claro. De hecho, estas festividades que nosotros vemos y que queremos ver como folclóricas en los Andes ya tienen un matiz súper colonial, ¿no? Y que está relacionado profundamente con el tema religioso. ¿Por qué? Porque se justificaba la dominación del indio, la dominación del rústico, entre comillas, sobre la base de que tenía una autoridad divina, ¿no? Entonces, la relación poder-religión era tan grande que no tenían que de alguna manera cristianizar o decir ese discurso, hacer ese discurso para poder justificar la dominación sobre otros seres, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego obviamente los principios de libertad, igualdad y demás contradicen abiertamente esto, ¿no? Y de ahí acá quien se inventa su religión para acompañar al poder. Pero bueno, esa es otra historia también.
Sí, sí.
Y bueno,
sí,
vamos a ver un poco cómo se celebran la Semana Santa en las diferentes culturas. De hecho, yo he sentido que ha cambiado.
Ya no sería la Semana Santa, sino, digamos, estas
Pascuas,
fechas.
¿No? Esta fecha, claro. Pascuas, sí. Pero
Semana Santa sería en el.
Claro, pero yo voy a dar un poco los datos que sí celebran la muerte y resurrección de Jesús. Hablando de la resurrección, había un meme súper gracioso que decía: si vas a tomar, no manejes porque no eres tú el que resucita el domingo. Era muy bueno. Ya, en Argentina, en Puerto Madryn, por ejemplo, se realiza, este año se ha realizado la quinta edición del Via Crucis Submarino. El muelle de cruceros Luis de Piedra, en este lugar se realiza este particular Via Crucis que tiene las características similares a las que se realizan en la superficie, solo que es bajo el agua. Qué loco, ¿no? luego.
Claro, después en el centro de Lima también tenemos, ustedes saben que hay, bueno, no sé si lo saben, pero hay un personaje, es como un performer callejero que escenifica la muerte de Jesús ya hace muchos años. Sí, aquí en Lima.
Pero y real, este como año, que se clava las manos.
No, pues.
Pero
no.
Hay, no, porque los hay.
Así, no sabía.
¿Sí? Un tiempo salió un tiempo se veía acá, pero yo lo que he buscado, por ejemplo, en Filipinas, en concreto en la ciudad de San Pedro de Cutut, cada Viernes Santo se crucifican 10 hombres y se flagelan a un centenar de penitentes. Entre esos 10 hay un elegido, el que representará a Jesús.
¡Dios!
Es que la religión católica está directamente ligada al sufrimiento y aguantar el sufrimiento, además. Que yo considero que esto es porque en el momento en que se da había un poder un poder político tan fuerte y represivo que de alguna manera con la religión te decían, no, tú tienes que aguantar o tienes que dar la otra mejilla o el camino está lleno de espinas y tu compensación es el paraíso, ¿no? Entonces, por eso está tan relacionado a súper masoquista. Y súper fuerte, ¿no? Antes pasaban estas películas recontra sangrientas, ahora ya no.
Ah, sí, claro.
Ahora he visto dibujos
bueno,
animados.
No eran tan sangrientas las que pasaban en la televisión local, pero. O sea, eran más o menos sangrientas. Pero luego ya creo que.
Ay, la pasión de Cristo no es más o
pero
menos.
Pero eso no la pasan en la televisión normal. Ay, no la pasan en. No. O sea, en los canales locales.
Yo la vi, creo que en tercera secundaria, en el colegio de monjas en el que estaba. Todas. Ay, fue horrible. Como si la veo ahora, no me causa tanto impacto, ¿no? Para mí quedé con esa idea.
Bueno, también centenares de personas celebraron la Semana Santa justamente mirando este performer urbano que te estaba comentando, que antes hacía su recorrido, si no me equivoco, en el Agustino, pero ahora en este año justamente se ha mudado al Parque de las Aguas, ¿no? Ha hecho la representación ahí.
Ay,
¿no?
Me has hecho acordar, yo hace muchos años pasé una Semana Santa subiendo el Cerro San Cristóbal.
Creo que era el Cerro San Cristóbal.
Sí, pero sí, básicamente sí. Lo que vi en ese tiempo, habrá sido hace como 10 años, eran cómicos ambulantes, ¿no?
La verdad.
pero era el peregrinaje ir caminando hacia el Cerro San Cristóbal.
Claro,
no llegué.
Como Semana Santa. Sí, pues es que cada uno también tiene sus formas de vivir la religión, ¿no?
Claro, y antes era como que recontra, solo comes pescado. Yo ahora sí, le he metido carne full. pero no sé, quizá porque era más chica y dependía más del entorno familiar y adoptas esas costumbres, ¿no?
Claro,
ahora que yo, o sea, que ya yo decido que voy a comer, no sé, pues pescado azul en Semana Santa. No es que sea también, pecado como votar por Barnechea Mendoza, que lo dijo en la. ¿No has escuchado esa noticia?
No.
El padre, que en la misa del domingo dijo que como hay ciertos candidatos que apoyan la Unión Civil o que apoyan el aborto en ciertas causales, es inmoral y es un pecado votar por esos.
Ah, sí, que hay una página candidatos. De Facebook, ¿no? Los cristianos no apoyamos candidatos
pro-abortistas,
sí, sí.
¿No?
Claro. Sí, hay una serie de razones.
Sí, de hecho es bastante peculiar cuando investigas un poco más y te das cuenta que eres tú, que probablemente no eres ni católico, ni profesas ninguna religión, pero pagas tus impuestos y con tus impuestos le pagan ese arzobispo que dice que eres un pecador, ¿no? Y que se mete política y demás. Entonces, sí. Claro, porque con la plata de todos se les paga a todos. Ellos ganan un montón de plata, creo que el.
Sí, ganan.
¿Cómo se llama el que?
Y tienen bastantes recursos.
Cipriani, ¿no? Gana 30.000 lucas casa, mensuales.
Dios.
Imagínate, Dios. Con nuestra plata. Ya, y para cerrarlo, de hecho, ¿les parece pecado que entre otro o candidatos que postulen que se separe el poder,
claro,
de lo religioso?
Pero formalmente el Perú es un estado laico, ¿no? Entonces,
debería,
o sea, en la
serlo.
Forma, en la ¿qué? Forma, pero en la práctica ya es otra,
claro,
cosa.
Claro, ¿y qué,
¿no?,
significa eso? Que la religión está separada, pero si le damos el sueldo con nuestros impuestos, nada que ver que estado laico, pues, ¿no?
Bueno, entonces vamos a seguir hablando de este interesante tema. Ahora vamos a un comercial y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona Pu.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen, escucha Zona Puc.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Another word from you now.
Hola a todos, estábamos de vuelta aquí en Habla Ecléctico por Zona PUC y acabamos de escuchar Friendly Fire de Sean Lennon. Y bueno, estábamos hablando sobre el significado de estas fiestas de Pascua en diferentes países y cómo se vive distinto en cada parte del mundo, ¿no? Entonces, justamente Carla estaba comentando que hay muchos lugares en donde estas escenificaciones de la pasión de Cristo, para los que son cristianos, llegan al auto
flagelación
y realmente la gente llega a hacerse daño.
Claro, pero el cristianismo está lleno de esas historias de monjas que practicaban esto de autoflagelarse o con temas relacionados al dolor, ¿no? A penitencia.
Es que creo que el dolor en esos contextos se entendía como una cuestión que purificaba, una cosa así, como que a través del dolor tú podías como que expiar ciertas
pecados, ¿no?
Sí, claro, podrías ser pecados o culpas, pero yo creo que más allá de que eso haya sido realmente cierto, estas personas toman como, o sea, el cristianismo toma estas figuras como icónicas, pero yo no sé si realmente ellos lo estaban haciendo por eso, ¿no?
No, tal vez, sí, mira, yo...
Tal vez tenían algo mental, ¿no? Y en esa época no lo sabían.
Sí, podría ser, pero mira, yo hace como 6 años pasé también una Semana Santa, vienen flashbacks a mi cabeza, en Hualgayoc. Hualgayoc es una provincia de Cajamarca, donde hace un frío terrible, terrible, más frío que Cajamarca, yo sentí. Le dicen la Manhattan de Cajamarca por las alturas, de verdad, ¿ya? De hecho, ahí es una zona de minería y tal. La cuestión es que yo fui...
Nunca había escuchado que le digan a Hualgayoc la Manhattan.
Sí, yo salí con un chico que era de ahí, su hermano decía eso. Entonces, la cuestión es que... las personas que yo conocía pertenecían como una especie de hermandad. Entonces, en Semana Santa, el día en que Jesús llega, el día que muere, ellos salen desde las 11 de la noche, o sea, después de la misa, descalzos, con solo una túnica, sin nada de ropa adentro, en un frío terrible, y caminan como hasta las 3 o 4 de la mañana en este lugar donde cae hielo. O sea, es realmente terrible lo que hacen. Y es como una manera de poner una penitencia. La cuestión es que el día siguiente hay una bacanal total cuando resucita Jesús, o el 3 del sábado, y todas estas personas que se la han pasado golpeándose, autoflagelándose de esta manera, al final, de acuerdo a la doctrina cristiana, terminan siendo los mayores pecadores, ¿no? Y de hecho, ahora también recuerdo esta novela Abril Rojo, donde los sucesos, es un thriller de Roncagliolo, los sucesos ocurren en Ayacucho justo en la semana de Semana Santa, y también se relata cómo pasan esta serie de excesos, porque se supone que Jesús está muerto en esas fechas y nadie puede ver sus pecados. ¿No? Qué conveniente interpretación.
Sí, de hecho en el Perú hay distintas formas de vivir o celebrar la Semana Santa. Creo que ya tiene que ver con cuestiones culturales o de cómo el inconsciente colectivo ha ido promoviendo o suprimiendo ciertas fiestas o ciertas formas de celebración, ¿no? Entonces, también, bueno, así como hay fiestas que son así súper para celebrar, o sea, que hay una penitencia y luego como que una liberación o algo así. También hay varias en donde, no recuerdo exactamente el lugar ahora, creo que es en el Cusco, hay una donde también se hace una caminata que se empieza en la madrugada y luego, para recibir, creo que es el día de la resurrección, lo recibes como en la parte más alta de la montaña, viendo el amanecer, ¿no?
Ah, entonces, eso también, está bonito.
Claro, entonces creo que también depende de cómo cada uno entiende o quiere, entiende su psique personal. Bien. Y quiere vivir estas fechas de fiestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que leí durante estos días es que la fecha de esta Semana Santa justamente coincide con la encarnación con la resurrección. Esto quiere decir, creo que es solamente una vez cada 140 años o algo así.
Ah, y está coincidido con una...
Que es como la encarnación de Jesús y la resurrección de Jesús es como el mismo día. O algo así. Y esto es importante porque no sucede siempre. Entonces era como un momento para reflexionar aún más. Si es que eres como espiritual o religioso, ¿no? Pero justamente estaba encontrando un poco más, traté de averiguar un poco más al respecto, y justamente en el hemisferio sur ahora ha empezado el otoño, pero en el hemisferio norte ha empezado la primavera, y justamente Esta celebración de Semana Santa coincide justamente con la celebración de esta fecha de primavera, que además tiene, como habíamos comentado antes, su origen previo al catolicismo y una serie de fiestas que eran consideradas paganas, pero que tenían que ver con este florecimiento del ser y la llegada de la primavera, cuando todo florece y...
¡Qué bonito! Sí. Pareciera una mezcla con la cultura oriental, de este florecimiento, o la cuestión de la vida cíclica, ¿no?
Exacto.
Más que una cuestión lineal donde te mueres.
Claro, y creo que en general las religiones o del pasado, las creencias del pasado tienen que ver con una cuestión cíclica, como tú acabas de comentar, justamente porque estaban basadas en este calendario solar, ¿no? Que tiene un ciclo y que además... además de, digamos, el ciclo anual que tiene la Tierra alrededor del Sol, hay un ciclo mucho más grande de la rotación de nuestro planeta dentro de la galaxia, ¿no? Sí. Que es ya otra cosa y creo que además también tiene ya todo un significado.
Sí. De hecho, esta idea del tiempo lineal es relativamente nueva, ¿no? Que surge con el momento de que empiezan a existir colonias, de que empiezan a existir países que ejercen poder sobre otros, porque así es como que tú tienes que llegar a un punto de evolución. Yo estoy más evolucionado que tú estás en el tiempo atrás, y entonces no es cierto que el tiempo sea cíclico, ¿no? Porque tienes que llegar a un desarrollo. Y de hecho, esto trae consecuencias hasta el día de hoy en tema de ideologías políticas y demás. Ya, para cerrar, ya cerramos con eso el tema, pero antes de irnos yo quisiera decirles de un evento que hay una subasta venta de arte en beneficio de la tercera marcha por la igualdad en el Perú.
Uh-huh.
Así que si te gusta el arte y quieren colaborar con esta campaña, uy, se me fue el link, búsquenla por Facebook.
Sí, busquen más información.
Es en la Escuela de Artes Visuales Contemporáneas Corriente Alterna. Uh-huh. Es el 30 y 31 de marzo. Y bueno, ya saben, Corriente Alterna, busquen, de hecho ahí va a estar toda la información.
Y vayan a la marcha si es que consideran que esto es un importante.
Claro, no hay que ser ni como que de una orientación sexual u otra, sino simplemente creer en la igualdad y nada más.
Muy bien, esto ha sido todo por hoy aquí en Hable Ecléctico por Zona Book. La próxima semana esperamos tener sorpresas para todos y muchas gracias por escucharnos.
Chau.
Chao.
Waiting in line to see Suede play.